A nosotros, en este programa, nos gusta ser rigurosos. He leído en la prensa, bueno, voy a citar la fuente directamente, he leído en el Confidencial Digital, presiones del gobierno de Pedro Sánchez a Vox para que afloje como acusación en el 1 de octubre. Yo no tengo esa información, pero sí sé quién me puede confirmar o no si están recibiendo presiones. Don Javier Ortega, abogado de la acusación popular en ese juicio contra los golpistas del 1 de octubre y secretario general de Vox. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
¿Está recibiendo la acusación popular, usted, Vox, presiones de algún tipo? Sé que han recibido presiones durante mucho tiempo, con el gobierno anterior también, pero ¿ahora mismo están recibiendo ustedes presiones?
Bueno, es una continuidad, ciertamente desde que empezó esta acusación allá por enero del año pasado, pero no somos solo nosotros, lo ha recibido el fiscal, el general Maza, fallecido, las han tenido los fiscales de sala, lo ha tenido el juez de instrucción número 13 y lo ha tenido la acusación popular de Vox, de manera permanente y por distintos canales. Ahora es verdad que se han puesto de relieve por las declaraciones que ha hecho el abogado Cuevillas, el abogado de Puigdemont, que ha venido a reconocer, es más, ha venido a instar al gobierno a que se paralice a Vox, que de alguna manera se separe esta acusación popular, se nos intente torpedear y se nos intente presionar. Y las presiones pues vienen en todos los caminos. Han venido de manera personal, con recomendaciones de que teníamos que aflojar nuestra acusación, que teníamos que rebajar el delito. Han venido indirectamente haciendo creer que la Fiscalía del Tribunal Supremo va a llegar a un acuerdo con los golpistas o que va a recibir instrucciones de la nueva Fiscal General del Estado. Y llegan, de distintas maneras, pero chocan contra un muro. Y es que saben que los de Vox no damos un paso atrás ni, como se suele decir, para coger carrerilla. Así que están presionando en la dirección equivocada, porque con nosotros no van a tener el menor efecto, ¿no?
Don Javier, ayer fue un día importante en la causa en la que están ustedes personados. El tribunal alemán, este tribunal territorial, decide que mandan a España. Bueno, mandan. Deciden que, oiga, la extradición la concedemos, pero solo por malversación, no por rebelión. El juez Llarena responde diciendo, falta concretar, se está informando de que el juez Llarena habría decidido no aplicar la euroorden, que se quede Puigdemont en Alemania, que yo solo por malversación no lo traigo. Si esto se confirma, ¿a ustedes como acusación popular qué le parece?
Bueno, nosotros tenemos ya presentado, y lo tiene el magistrado instructor encima de la mesa, un escrito en el que solicitamos que si la euroorden no se cumple tal y como viene establecido en el acuerdo marco y no se entrega, bien en este caso por Alemania o por Bélgica o por Escocia, no se entrega, o por Suiza, Suiza en el caso de la euroorden no, en el caso de la extradición, pero si no se entregan a los fugados, a los golpistas fugados, con la posibilidad de imputarles todos los gravísimos delitos que han cometido, hemos solicitado que se renuncie a la euroorden, porque entendemos que una restricción en la imputabilidad es gravísimo. En primer lugar, porque socava y vulnera algo fundamental dentro de la soberanía nacional, que es la soberanía judicial de nuestros jueces y tribunales. Y en segundo lugar, no menos grave, porque provocaría la impunidad de los delitos más graves, solo nos permitiría juzgarlos por delitos más leves y además crearía un efecto cascada con respecto a los que dependían de la organización delictiva. Esta organización criminal, esta organización delictiva, esta organización golpista que tiene a su cabeza a Puigdemont, si al máximo dirigente solo se le pudiera, como pretende Alemania, imputar delito de malversación de fondos públicos, que está sobradamente acreditado, pero si solo se le pudiera imputar por ese delito, todos los que están en la cadena de mando, todos los que están en esa organización por debajo, no podrían imputársele más que delitos de igual rango o inferior. Por tanto, no debe aceptarse. Nosotros, ya digo, lo hemos solicitado y deseamos que así sea la decisión que tome el magistrado instructor y que rechace, por tanto, esta euroorden, sin perjuicio de otras acciones, como puede ser recurrir ante el Tribunal de Luxemburgo, porque esto ha sido un ataque, un golpe a la línea de flotación del sistema establecido con el acuerdo marco de euroorden. Si esto prospera, directamente podemos decir que la euroorden ha dejado de tener ningún sentido y España habrá de renunciar a seguir entregando, como lo ha venido haciendo a Alemania y a otros países europeos, el procedimiento rápido de entrega. Es decir, si ustedes no tienen respeto y no hay reciprocidad hacia los tribunales españoles, España no tiene que tener el menor respeto hacia los tribunales alemanes, belgas o de cualquier otra nación que nos niegue ese respeto a nuestra soberanía judicial.
Don Javier, enseguida le doy la palabra a mis contertulios porque ya veo que me están pidiendo paso, tienen algunas cuestiones que les tiene que responder usted, pero una última consideración. Usted ha dicho que Vox ha recibido presiones, que ahora las está recibiendo todavía más y que no solo Vox, también, por ejemplo, y ha citado la Fiscalía. Por lo que usted vive directamente como parte personada en ese juicio, ¿el comportamiento de la Fiscalía ha variado en las últimas semanas, días?
Mire, yo puedo hablar de lo que conozco y hasta donde puedo hablar. En cuanto a las presiones que está sufriendo la Fiscalía del Tribunal Supremo, me constan, pero también me constan que no ha cedido, como se suele decir, ni un milímetro. Mantiene la misma posición en las últimas diligencias que hemos tenido, las últimas vistas ante el magistrado instructor y ante la sala de apelaciones. La posición de acusación de la Fiscalía ha sido ejemplar. Igualmente puedo decirlo de la Abogacía del Estado. No olvidemos que con el cambio de gobierno no solo ha cambiado la Fiscal General del Estado, también el Abogado General del Estado. Me consta que hay otro tipo de presiones que ya no son solo políticas, que son de seguridad y que han obligado a reforzar la seguridad de magistrados, de fiscales, tanto en Madrid como en los órganos judiciales de Cataluña, especialmente Juzgado de Instrucción 13. Y esto que lo venimos viviendo, como digo, desde el inicio, desde que se supo que entraban, desde los primeros registros y las primeras intervenciones de prueba, ahora se han incrementado, probablemente porque se ha dictado ya el auto de conclusión del sumario y vamos a entrar en una fase muy importante, que es la de la calificación, y por tanto están queriendo presionar para que en esa calificación, es decir, en esos escritos de acusación, se rebaje la acusación no solo contra todos los procesados, sino por todos los delitos que hasta ahora han sido procesados. Ya digo, insisto en que no lo van a conseguir, por lo menos lo que dependa de Vox, saben que han chocado contra un muro y yo confío y desde aquí doy todo nuestro apoyo y todo nuestro agradecimiento a la fortaleza del magistrado instructor y la fortaleza de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Luis del Pino, tu turno.
Sí, don Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Me ha parecido entenderle, dentro de la enumeración de presiones directas e indirectas que se han estado viviendo contra los que tratan de ejercer la acusación, contra los golpistas, me ha parecido entenderle que una de esas presiones indirectas habría sido la filtración de un supuesto acuerdo entre la Fiscalía y los golpistas acusados, filtración que sería falsa, es decir, que no existiría semejante acuerdo de ninguna de las maneras.
Sí, es así. Es decir, hay una serie de globos sonda que han ido soltando y nos consta por la comunicación que tenemos con Fiscalía que evidentemente ellos no han dado ningún apoyo a esto. Otra cosa es que algunos estén deseando o quieran presionar desde la opinión pública, determinado sector de la opinión pública, para hacer creer que se está en esos acuerdos. Nosotros no tenemos constancia de que haya habido la más mínima negociación ni que estén en la más mínima voluntad de negociar con quien no se puede negociar, que son unos golpistas que han cometido gravísimos delitos. No nos olvidemos que son delitos penados con hasta 30 años de prisión, el delito de rebelión. Entonces, sí es cierto que esas acusaciones probablemente, esas presiones probablemente vengan por un intento de forzar la situación desde el punto de vista mediático, pero a nosotros no nos consta que haya tenido el mayor efecto, al menos con la acusación pública del Tribunal Supremo y de las acusaciones particulares y acusación pública.
Sí, tenemos un problema con la cobertura del teléfono del señor Javier Ortega, que vamos a tratar de recuperar esa comunicación porque no quiero que Carlos Cuesta y Ana Samboal, y sobre todo, como estos dos periodistas suelen hacer preguntas interesantes, que no se queden ustedes sin toda la información posible sobre la situación actual. Porque al margen de ideologías, el hecho de tener una acusación popular en ese juicio nos da una posibilidad de información al margen de los cauces normales y oficiales y oficiosos que o bien por prudencia no te pueden dar mucha información o bien la información que te dan es tóxica o te quieren meter ahí algo para que te tengas que tomar el GastroPlus, pero ya en el hospital.
Y unas actuaciones ajenas a la coyuntura política y a la conveniencia política de turno.
Eso desde luego, eso por supuesto. De hecho, muchas de las cosas no se habrían producido sin estar esta acusación popular por medio. No, recuérdalo,
no,
si Cuesta.
No se habría comenzado toda la actuación. O sea, todo lo que se conoce, el famoso documento Enfocats, que es el documento que da inicio a esta actuación judicial, ahí es donde aparece la famosa agenda, aparece el timing que tenían ellos para el golpe, aparece toda la coordinación, aparecen los dos comités que llamaban, el comité de dirección y el comité ejecutivo, aparecían descritas, en uno de ellos aparecían los nombres de las personas, en otros los cargos, ¿no?
Bueno, pues ya que estás en el poder de la palabra, pregúntale a Javier Ortega, que vuelve a estar otra vez al otro lado del teléfono.
Claro, Javier, ¿qué tal estás?
Sí, disculpa porque voy en carretera y ha habido un momento, un túnel. Nada. Y se ha cortado la cobertura.
Entonces no vas por Madrid, ¿no?
No, estoy pasando por Madrid, pero por la M30, por los túneles de la M30.
Ah, bueno, pues eso te iba a decir. Entonces no hay problema de cobertura porque los próximos 10 minutos vas a estar parado. Javier, Cuesta.
Javier, una pregunta. Claro, ahora pasamos de la fase de instrucción a la fase de juicio oral. ¿Se puede debilitar, es decir, hoy lo hemos hablado un montón de veces, es decir, la posición que han mantenido los cuatro fiscales que han estado hasta este momento ha sido firme, ha sido clarísimamente en base a derecho? Es que esto no tiene ideología. Estos señores han hecho lo que han hecho y es bastante sencillo el caso. Pero claro, ahora pasa a otra fase. El juez Llarena, que era el juez de instrucción, deja de estar al frente. Yo tengo confianza en los nombres y en especial en Marchena, pero ¿de alguna manera puede haber una mayor permeabilidad a los deseos de un gobierno que está negociando con partidos separatistas al pasar al juicio oral?
No, vamos a ver, pasamos a la fase intermedia, que es la fase de calificación, antes de la fase del juicio oral, la fase de calificación en la que las acusaciones, vamos a presentar nuestros correspondientes escritos de acusación y las defensas, sus correspondientes escritos de defensa, con la proposición de prueba que se va a necesitar para la vista del juicio oral. Hablamos aproximadamente unos 350 testigos, hablamos de unos 19.000, 20.000 folios de causa y hablamos de cientos de horas, aproximadamente unos de grabación, de cientos de vídeos, etcétera. Es decir, es una muy voluminosa que hará de este procedimiento probablemente de los más largos que haya habido en España. Estamos hablando de 2 meses, 3 meses de sesiones. Ahora bien, dicho lo cual, en cuanto a ¿cabe la posibilidad de que pueda haber presiones a la sala? No me cabe ninguna duda. La sala de lo penal va a tener presiones. Ahora, nosotros tenemos plena confianza hasta ahora, y como muy bien has manifestado, no es una cuestión política, es una cuestión de derecho, de pruebas, y hasta ahora la sala de apelaciones ha mantenido una posición ajustada a derecho y, por cierto, reafirmando y confirmando todas las resoluciones del magistrado instructor, y confiamos que la sala de lo penal, la sala del enjuiciamiento, no acepte de ninguna manera, vamos, yo no tengo ninguna duda, no acepte de ninguna manera la más mínima presión y va a actuar, conforme a la imparcialidad, a la objetividad y la profesionalidad que se espera de la más alta sala de lo penal de España, la del Tribunal Supremo.
San Boal.
Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Otra de las presiones que hemos visto a través de todo tipo de recursos es para retrasar lo más posible, en principio, el fin de la instrucción, y ahora entiendo que el juicio oral. ¿Lograrán retrasarlo? ¿Con qué objetivo? ¿Hasta cuándo se puede retrasar? ¿Cuáles son las fechas previstas para celebrarlo?
Sí, es cierto. Este es otro de los hándicaps que hemos tenido desde el principio por parte de las defensas de los acusados. Han mantenido una permanente actitud de dilación indebida, de retraso permanente, de recursos y contrarrecursos. Cada día, aproximadamente, la media que tenemos es de unos 10-12 recursos. Hoy estábamos revisando 10-12 recursos nuevos. Recurren hasta la diligencia de ordenación o la providencia más de puro trámite, e intentan retrasarlo a toda costa, intentan recurrir, hasta ahora no les está saliendo bien, y en cuanto a las fechas, la previsión que tenemos es que aproximadamente en el mes de noviembre comenzarían las primeras sesiones, que se alargarían como mínimo noviembre, diciembre y parte de enero, por el volumen de prueba que va a haber que practicar. Pero de momento su estrategia de dilación, de recurso permanente, de atacar y de poner en tela de juicio la imparcialidad del instructor, de la sala, hablar de todo tipo de vulneración de derechos fundamentales, de nulidades, de intentar embarullar el asunto siempre con cuestiones políticas, no lo han conseguido. por el trabajo, creo que extraordinario, de todas las partes, tanto de la acusación como de los magistrados instructor, como de la sala de apelaciones. Confío en que sigan esa línea y que no puedan retrasarlo como pretenden ellos.
Y ya una última pregunta y no les molestamos más, señor Ortega. Los abogados de los presos están pidiendo la excarcelación después de la decisión de ayer del tribunal alemán sobre Puigdemont y dicen que su situación ahora mismo es win-win, es decir, ganar o ganar. ¿Lo tienen también los presos acusados del golpe de Estado ahora mismo?
Bueno, en primer lugar, eso es puro discurso político, no tiene ninguna base jurídica. La resolución del tribunal alemán todavía puede tener recursos de la Fiscalía. En cualquier caso, nada tiene que ver la situación de los que se encuentran bajo medidas cautelares en España con las decisiones que pueda tener cualquier Estado de la Unión Europea con respecto a la euroorden que pueda haber habido con respecto a los fugados. Por tanto, son situaciones completamente distintas. Ellos saben muy bien que van a cumplir la medida cautelar hasta el mismo día en que se sienten en el banquillo los acusados. No va a haber ninguna excepcionalidad en el tema. Lo tienen claro, lo que pasa es que van a intentar por las vías de la presión, las vías de la presión política y también, como se ha visto con Cuevillas, intentando activar las cloacas del Estado, las peores cloacas, que son siempre las que intentan saltarse el Estado de Derecho, la democracia, las resoluciones judiciales y arreglarlo todo en las mesas de despachos o con otras medidas de presión. Yo estoy convencido que no lo van a conseguir. Saben que van a salir de las prisiones para sentarse en el banquillo de los acusados y confiamos que del banquillo de los acusados pasen directamente a la prisión definitiva, es decir, a cumplimiento de largas penas por el intento de golpe de Estado en España.
Javier Ortega, abogado de la acusación popular en ese juicio y secretario general de Vox, muchas gracias, como siempre, por ayudarnos a entender qué es lo que está sucediendo, lo que se ve y lo que no se ve de este juicio tan importante para el futuro de España. Un saludo muy fuerte.
Muchas gracias a ustedes, un saludo.